Saludamos desde Radio María a todos los hermanos. El padre Leonardo Roa Torres, nací en Colombia y ordenado el 5 de septiembre del año 1982, después de 27 años largos de sacerdocio. Quiero compartir un tema precioso: la Iglesia de Jesucristo. Escuchen bien todos, la Iglesia de Jesucristo. Y vayan abriendo su Biblia, vayan colocando su Biblia al lado para ir aprendiendo y escuchando la voz de Jesús, la palabra de Dios. La Iglesia de Jesucristo, ¿sí? ¿Cuántas iglesias fundó Jesús? Resulta que estaba en la ciudad de San Francisco de Macorís, trabajo desde 1995, de misionero en la República Dominicana. Estuve trabajando de misionero en el Carchi, también estuve en Guayaquil, en el seminario. Bueno, y después de cuántos años de sacerdocio, empecé a tocar este tema que casi no lo había trabajado, pero viendo la situación en América Latina, el Señor me metió a trabajar y ha sido una experiencia lindísima, la Iglesia de Jesucristo. Vamos a empezar. Resulta que yo llegué en República Dominicana a una ciudad en San Francisco de Macorís, en la diócesis que actualmente pertenezco, y yo no llevaba el cuellito de sacerdote, solo llevaba la cruz, que siempre acostumbro a llevar una cruz, y la persona que estaba ahí en esa oficina me miró y me dice: ¿usted es cristiano? Le dije: sí, soy cristiano. Me dice: ¿de qué iglesia? Le respondí: de la Iglesia de Jesucristo. Y me dice: ¿y cuál Iglesia de Jesucristo? Y el Señor me puso lo siguiente: ¿y cuántas iglesias fundó Jesús? Jesús solo fundó una, las demás son fundadas por los hombres. El Señor agachó la cabeza, empezó a atenderme. De modo que está claro, yo no iba vestido de sacerdote, solo iba con la cruz, pero sin embargo, él, lo primero que me abordó antes de atenderme en esa oficina fue si yo era cristiano. Y le respondí lo que fue el Espíritu me fue poniendo: sí, soy cristiano. Mire, es importante esto, porque muchas veces le preguntan: ¿usted es cristiano? Y uno dice: no, yo soy católico. Ah, pero ¿qué es más, ser cristiano o ser católico? Si yo soy cristiano es porque vengo de Cristo. Católico quiere decir universal. Pero se nos ha metido, yo no sé, en la cabeza. Claro que desde el año 150 con San Ireneo ya se insistía, se hablaba de la Iglesia Católica, ¿sí? Todavía no había aparecido ni Lutero ni en el siglo XVI. Sin embargo, es cristiano, donde dice la palabra de Dios que en Antioquía de Pisidia fue donde por primera vez se llamó a los que seguían a Jesús cristianos, porque venían de Cristo. De modo que me preguntaron: ¿usted es cristiano? Y yo dije: sí, soy cristiano. Eso impacta, porque no, yo soy católico. ¿Qué es más, ser cristiano o ser católico? De modo que el Señor nos dé la gracia, ¿sí? ¿Usted es cristiano? Sí, soy cristiano. Y me pregunta ese señor: ¿y de qué iglesia? Le respondí: de la Iglesia de Jesucristo. Casi siempre cuando a ti te preguntan ¿de qué iglesia?, tú dices: de la Iglesia Católica. ¿De la Iglesia de Jesucristo? Yo soy de la Iglesia de Jesucristo. Que la Iglesia de Jesucristo es una santa, católica y apostólica. Sí, pero soy de la Iglesia de Jesucristo. Por eso ese señor, que parecía, debe ser algún hermano esperado, como le llama el Cardenal Suárez, que en paz descanse, me pregunta: ¿y cuál Iglesia de Jesucristo? Él pensaba que la Iglesia de los Últimos Tiempos, la Adventista, la Pentecostal, todo. Y le respondí: ¿y cuántas iglesias fundó Jesús? Jesús solo fundó una, las demás son fundadas por los hombres. Queriendo decir que no hay sino una iglesia, la Iglesia de Jesucristo. Las demás no son iglesias, las demás son grupos proselitistas, grupos religiosos. De modo que esto que nos quede bien claro. ¿En base a qué? Quiere, abre la Biblia, hermano querido, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 13. Evangelio de San Mateo, capítulo 13, donde está la fe de Pedro y las promesas de Jesús. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí preguntó a sus discípulos: según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó: «Feliz eres, Simón Barjoná, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo». Entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Palabra del Señor. Repito, Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 20. Hermano querido, puede llamar a algún familiar, algún amigo, alguien a decirle: estamos en un programa especial en Radio María sobre la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántas iglesias fundó Jesús? Llama a tu hermano, a tu amigo, a un familiar y dígale: en Radio María, sintonice Radio María, porque es un programa especial sobre la iglesia de Jesucristo. Entonces, escuchamos a Jesús que le dice en el versículo 18: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia, ¿cuántas? Una, mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás podrán vencer. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo pregunto, ¿cuántos discípulos, cuántos apóstoles tenía Jesús? 12. ¿Y cuántas llaves entregó? Una. ¿A quién? ¿A Pedro? Jesús no le dijo: tenga Santiago el mayor una llave, Santiago el menor otra llave, Juan una llave, Andrés una llave, Bartolomé una llave, Judas Iscariote una, Judas, y cada uno vaya y monte su iglesita donde quiera. No, Jesús no dio sino una llave. Eran 12 apóstoles y entregó una llave porque fundó una sola iglesia. Las otras llaves son falsificadas. Las otras, yo les estoy diciendo, las otras no son iglesias, porque iglesia solo hay una, la que fundó Jesús. Las otras tienen el título de iglesia, pero es una mentira, porque Jesús solo fundó una iglesia. Cuando este señor me dice: ¿Y cuál iglesia de Jesucristo? Y la respuesta que el Espíritu me puso es: ¿y cuántas iglesias fundó Jesús? Jesús solo fundó una, las demás son fundadas por los hombres. Hermano querido, al final de tu vida, ¿con quién te vas a encontrar tú? Mire, que no es lo mismo que al final de tu vida tú te encuentres con William Miller, que fundó los Adventistas, que con Jesucristo. William Miller, los Adventistas fundados por William Miller en Estados Unidos en 1818, los Adventistas del Séptimo Día fundados por una mujer, Elena de Wade, en Estados Unidos en 1863, los Anglicanos fundados por Enrique VIII e Isabel I en Inglaterra en 1534, los Bautistas fundados por John Smith en Inglaterra en 1611, vamos a ir saltándonos, los Luteranos fundados por Martín Lutero en Alemania en 1521, los Metodistas, fundados por John Wesley en Inglaterra en 1729. Los Mormones, fundados por Joseph Smith en Estados Unidos en 1830. Pare de Sufrir, que está muy de moda, fundados por Edir Macedo, Brasil, en 1978, hace poquito. Los Pentecostales, ¿quién los fundó los Pentecostales? Un grupo en Estados Unidos, entre 1900 y 1905. Un grupo que no se sabe quién es el papá ni la mamá, pero sí. Por eso hay tantas denominaciones. Los Testigos de Jehová, Tate Russell en Estados Unidos en 1878. Entonces, hermano, al final de tu vida, ¿con quién te vas a encontrar? Y esto es muy serio. Esto es muy serio porque al final de tu vida, ¿con quién te vas a encontrar? ¿Con Jesucristo, que fundó su iglesia? ¿O con el grupo que fundó William Miller, los Adventistas? ¿O con Elena de Wade, los Adventistas del Séptimo Día? ¿O los Bautistas? ¿Con ellos se vas a encontrar? ¿Con quién te vas a encontrar? Esto es muy serio. Esto es muy serio, demasiado serio. ¿Con quién te vas a encontrar? ¿Con Joseph Smith, que fundó los Mormones? ¿O con Jesucristo? ¿Con Edir Macedo, que fundó Pare de Sufrir? ¿O con Jesucristo? ¿O con Tate Russell, que fundó los Testigos de Jehová? ¿O con Jesucristo? ¿Y los otros grupos? Entonces, hermanos, tenemos que ajustarnos e ir a la fuente. ¿Cuántas iglesias fundó Jesús? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y te daré las llaves del reino de los cielos. Jesús solo dio una llave, las otras no son, las otras son falsificadas. Alguien puede decir, bueno, como algún grupo de esos dice, pero es que la iglesia se corrompió y entonces dejó de existir y por eso vino y con Martín Lutero y luego vino Joseph Smith. Hermanos queridos, qué burrada que se dice. ¿Cómo es posible que digan que la iglesia como que en un momento dado se murió y todo. Y la promesa de Jesús, que le dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré en mi iglesia. Y luego les dijo en Mateo 28, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano querido, abra, sigamos con San Mateo capítulo 28. San Mateo capítulo 28, toma tu Biblia porque hay que tomar la Biblia, hay que conocer la Biblia. No es solo llevar la Biblia debajo del brazo como desodorante y decir, la Biblia dice, y empezar a decir cosas sueltas. Mateo 28, 16, dice, por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. En el 18, Jesús se acercó y les habló así. Me ha sido dada toda autoridad, en otros momentos dice poder, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, todos los pueblos, por eso es universal y llega a todos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra del Señor. Mateo capítulo 28, versículo del 16 al 20. Entonces hay unos que dicen, no, la iglesia como que se durmió, la iglesia como que. Y entonces Jesús miente. Jesús dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin de la historia. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza. Que no estamos solos, no estamos siguiendo a un líder cualquiera. Es al Hijo de Dios. Qué cosa más maravillosa. De modo, hermanos, que nos quede claro, ¿cuántas iglesias fundó Jesús? Una iglesia. ¿A cuántas llaves entregó Jesús? Una llave. Y Jesús prometió que estaría con nosotros. Mire, vamos a seguir en esta dimensión y van ustedes a abrir el Romanos 12, 4 al 8. Romanos 12, 4 al 8. Buscamos la carta a los Romanos de San Pablo. Romanos 12, del 4 al 8. Mientras tanto, pueden dar una llamadita a algún familiar, amigo, diciéndole, sintoniza Radio María, que estamos en un programa especialísimo sobre cuántas iglesias fundó Jesús. Entonces, tenemos aquí, Romanos 12, del 4 al 8. Miren cuántas partes tiene nuestro cuerpo, y es uno. Aunque las distintas partes no desempeñan la misma función, y así también nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo. Dependemos unos de otros y tenemos carismas diferentes según el don que hemos recibido. Si eres profeta, transmite el conocimiento que se te da. Entonces, repetimos en el 5, así también nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo. ¿Sí? Y luego San Pablo mismo dice que Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza. Hermanos, de modo que si Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, ¿cuántos cuerpos tiene una cabeza? ¿Ve? Esto es importante. ¿Cuántos cuerpos tiene una cabeza? Porque si Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, no hay sino un cuerpo, entonces ¿los otros qué son? De modo que vamos, dice en Efesios, abran Efesios 1:22. Capítulo 1, versículo 22 de Efesios. Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia, a Cristo, ¿sí? Ella es su cuerpo y en ella despliega su plenitud el que lo llena todo en todos. Palabra de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 22. Dice que lo constituyó cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo, o sea que no una cabeza tiene un solo cuerpo, los otros no son. O un cuerpo tiene dos cabezas, eso no se da. La palabra nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo, de modo que le damos gracias a Jesús porque Él nos ha llamado. Gracias porque Él es nuestra cabeza. Dígale gracias Jesús, tú eres mi hermano mayor, tú eres el Hijo de Dios y por el bautismo yo soy Hijo de Dios. Y por la cabeza, de la cabeza baja esa sangre preciosa, y esa salvación hacia nosotros, y nos va llenando y nos va limpiando, y nosotros, y por nosotros corre esa sangre de Cristo que nos lavó, que nos purificó, esa sangre que nos dice la palabra de Dios en San Pedro, que fuimos comprados no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa del Cordero. De modo que alegrémonos, gocémonos y digámosle gracias, Jesús, porque tú eres mi cabeza, gracias porque yo formo parte de tu cuerpo. Desde el día del bautismo, Jesús me dio ese abrazo tan poderoso que me hice hijo de Dios, cristiano, unido con Cristo. Gracias, Señor Jesús, dame la gracia de valorar, de enamorarme de ti, de decir gracias, Jesús, porque yo formo parte del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Gracias porque tú eres la cabeza y yo formo parte de ti, Señor Jesús. Bendito, alabado y glorificado eres. Gracias, Señor Jesús. Y los que se han ido a alguno de esos grupos, los invitamos para que con humildad vuelvan a la única iglesia de Jesucristo y digan: Señor, yo estaba en otro cuerpo que no es tu cuerpo, porque tú eres la cabeza y no hay sino una cabeza y un cuerpo. Gracias, Jesús.
Yo nací para la cruz, porque nací para el amor. Mi alma anhela padecer la pasión de mi Señor, su sufrimiento compartir, por él mi sangre derramar, porque sus clavos son mis clavos y su pasión es mi pasión. La cruz enciende un fuego que abraza el corazón. Viene a encender las almas con el fuego del amor y a construir en ellas un hogar para el Señor. Esta es la cruz de Cristo, y este es el Cristo de la cruz. Y el que a la cruz contempla, contempla a Cristo en la cruz. Y el que a la cruz contempla, contempla a Cristo en la cruz.
Seguimos con este segundo segmento y sigue llamando a tus amigos para que sintonicen Radio María, diciéndoles: hay un programa especialísimo hoy, la Iglesia de Jesucristo. ¿Cuántas iglesias fundó Jesús? Porque hoy dicen que da lo mismo una cosa que otro. ¿Cómo que da lo mismo? Da lo mismo estar en la Iglesia de Jesucristo que fundó Jesús, que en el grupo que fundó William Miller, los adventistas, o Elena de Wey, los adventistas del séptimo día, o los luteranos de Martín Lutero, o los pares de sufrir, Edir Macedo de Brasil. ¿No es lo mismo? ¿No es lo mismo la Iglesia de Jesucristo que la que fundó y se inventó fulano de tal? ¿Sí? De modo que hay que ser muy serios. Hoy que se investiga tanto, hoy que se estudia tanto, hay que estudiar también, hay que investigar. No podemos soltar las cosas así a la ciega. ¿No es lo mismo decir: no, vengan todos que aquí nos reunimos, de los evangélicos, los protestantes, los pentecostales, los Hare Krishna, los estos, los otros, aquí venga que aquí? Ese sancocho no, ¿me perdonan? Pero ese sancocho no lo quiere Jesús. Jesús fue clarito: tú eres Pedro y sobre esta piedra de fe quiere mi iglesia. Miren, si quiere, vamos a abrir Gálatas. San Pablo es maravilloso, ¿sí? San Pablo en Gálatas. Busquen la palabra de Dios, porque la palabra de Dios hay que leerla y saborearla y dejarnos educar de los apóstoles. ¿Ya encontraron Gálatas? Gálatas capítulo 1, versículo 6, dice lo siguiente: me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel según la gracia de Cristo lo llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de tergiversar al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. Mire, San Pablo no es fácil. San Pablo es claro y necesitamos la claridad, la verdad. Dice Jesús en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mire lo que dice San Pablo a los Gálatas, ¿sí? Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo lo llamó y se pasen a otro evangelio. Uno llega a un sitio, se convirtió. ¿Cómo que se convirtió? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué le sorprende que hayan abandonado tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo lo llamó y se pasen a otro evangelio? Se pasen a otro evangelio. Pero dice San Pablo en el 1:7, pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Abran bien los oídos, hermanos queridos. Está hablando un sacerdote con 27 años de sacerdocio en el año 2010. 28 voy a cumplir. Y que no había trabajado este tema, pero llevo ya 2 años trabajándolo y compartiendo. Porque hay que hablarle claro a los cristianos. Y si no, me cambié como si fuera un partido político, ¿sí? Ahora soy morado, ahora soy rojo, ahora soy verde, ahora soy amarillo. Como, no, ¿es serio? ¿Es serio? Dice que no hay otro evangelio, sino solamente hay personas que tratan de tergiversar al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. ¿Cuánta gente confundida? ¿Y cuál es la religión verdadera? Preguntan. Y dicen, no, la religión no es la que salva. La iglesia no es la que salva. Ay, perdón, lea la palabra de Dios. Que la Biblia hay que saberla leer, no llevarla como desodorante debajo del brazo y engañando a la gente. Sigue San Pablo, Gálatas 1:8. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. Miren, aunque San Pablo vaya y les diga, no, mire, el evangelio es de otra forma. No le crean, porque él los evangelizó en Cristo Jesús. Y ahora vienen a meter otra cosa, es un lobo con piel de oveja engañando. Está claro lo de San Pablo, ¿no? Que no hay sino un evangelio, que los otros no son evangelio, sino son personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. De modo que ahí está. Otro, tomen entonces Romanos 16, 17 al 18. La carta a los Romanos. Carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 17. Busquemos Romanos 16, 17, capítulo 16, versículos 17 y 18. Hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos. Esas personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas. Mire, San Pablo es clarísimo. Hermano, le ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos. Esas personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas. Palabra de Dios. ¿Cuántas personas que crean división? Jesús dice que todos sean uno. Evangelio de San Juan 17. Que todos sean uno para que todo el mundo crea que tú me has enviado. Y si tú llegas a dividir a la gente, yo le digo, si llegan a una comunidad, a un barrio, sea para unir a ese barrio, no para dividirlo, pero entonces, no que fulano se hizo pentecostal, que el otro adventista, que el otro metodista, y cada uno. Siéntense ellos y pregúntenle cuál de ese grupo es el verdadero, para que vean cómo tira cada uno para su lado. En cambio, en el mundo, todas las parroquias, no hay que preguntar cuál es, si estamos en la, unidos. Es verdad que tenemos defectos, que tenemos pecados, pero en la iglesia de Jesús, no se asusten, en la iglesia de Jesús, ¿cuántos eran? 12. ¿Cuántos dieron la lección hasta el final? Unos dicen que 11, que solo Judas. No, 11 se quemaron, 11 no dieron el examen final, o sea, se quemaron en el examen final. Solo uno dio el examen final y lo pasó, Juan, que llegó hasta la cruz. Mire, de los 12, el coordinador lo niega, el tesorero lo vende, Tomás duda que si no mete, los otros salen corriendo. De los 12, solo uno dio el examen con excelencia, los demás fracasaron. Si a Jesús le pasó eso, hermanos queridos, ¿qué no nos va a pasar a nosotros? Que en una parroquia hay divisiones y hay peleas y el uno se fue y el otro no se... Pero si a Jesús se le fueron 11, imagínate, si a Jesús después de tener los tres años, día y noche, 3 años viendo los milagros, viendo la multiplicación de los panes, viendo la sanación de los enfermos, viendo la resurrección de los muertos del hijo de Jairo, de Lázaro. Después de todo eso, se le quemaron 11 a Jesús. Imagínate que no nos va a pasar a nosotros, pues no nos asustemos. Porque algunos dicen, es que la iglesia de ustedes es pecadora. ¿Y la de Jesucristo qué fue? Es la misma. A Jesús, después de enseñarles, de vivir con ellos, mire lo que le pasó a Jesús. Eso es para despecharse, eso es para desanimarse. Pero Jesús dice, no teman, esperen al Espíritu Santo. Que cuando venga el Espíritu Santo, mire, esas gallinitas de esa gallina de Pedro que lo negó 3 veces ante una criada y el otro, todos que salieron corriendo... Esas gallinitas, cuando venga el Espíritu Santo, van a ser gallitos de pelea y van a dar la vida y van a salir a predicar porque les faltaba el Espíritu Santo. Hermanos, todos los bautizados tenemos el Espíritu Santo. Qué poco se nota. Necesitamos que se nos note el Espíritu Santo para poder ser cristianos de verdad hasta dar la vida. De modo, hermanos, que queda claro, ¿cierto? Hermano, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Inclusive el anticristo. Miren el anticristo, escuchen bien. El anticristo. Abran la Biblia, por favor. La primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 18. Primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 18 y 19. Dice San Juan, hijitos, estamos en la última hora. Y han oído que va a venir un anticristo. Pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. Pero ustedes tienen esta unción que viene del Santo, por lo que todos tienen ya conocimiento. Les escribo, no porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen y porque la mentira no puede salir de la verdad. ¿Y quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el mentiroso, el que niega a la vez al Padre y al Hijo. Palabra de Dios. Entonces queda claro. Dice San Juan, hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo. ¿Cuántas veces está? ¿Que va a venir? ¿Que no? Ya vino hace 20, ya lo dice la palabra de Dios, hace 21 siglos, hermanos queridos. Estamos en la última hora, hace 21 siglos lo decía San Juan, primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 18 y siguientes. Dice, hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo. El anticristo viene en la última hora. Dice, pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. San Juan dice que ya hay varios anticristos. ¿Cuáles son? Dice en el versículo 19. Esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Así es como descubrimos que no todos son de los nuestros. De hermanos, ya San Juan lo decía que ya hay anticristos. Los que se fueron de la iglesia y fundaron su grupo. Esos son los anticristos en contra de Cristo. El gran pecado de Lutero, fundar una iglesia llamada iglesia, al contrario de la iglesia de Jesús. De eso vamos a hablar en el tercer segmento. De modo que alegremos y digamos, Señor Jesús, los hermanos que se han ido, queremos que vuelvan a la única iglesia de Jesucristo. Señor Jesús, tú dijiste, tú nos dices en la palabra que todos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Señor Jesús, te pedimos que bendigas a los que se han ido, a un grupo rebelde, lo que sea, que vuelvan con humildad a la única iglesia de Jesucristo, al único cuerpo de Cristo que es la iglesia. Bendito, alabado y glorificado eres. Gracias, Jesús, por este regalo, por esta misión, por este pedido que tú nos estás escuchando, y van a volver muchos a la única iglesia de Jesucristo. Amén.
Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo a contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada. Es mi amor. Tú tan grande, yo pequeño, y te fijas en mí. ¿Cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy. Poderte decir que cómo no te voy a adorar, Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo.
Seguimos en este tercer segmento y todavía puede llamar a algún amigo diciéndole: sintoniza Radio María en un programa especialísimo sobre la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántas iglesias fundó Jesús? Terminando el segundo segmento, decíamos que el gran pecado de Lutero. ¿Cuál es el gran pecado de Lutero? Otra iglesia, otra llamada iglesia. ¿Eso qué quiere decir? Ponerse por encima de Jesucristo. Decirle a Jesús: la iglesia que tú fundaste no sirve para nada, yo soy más que Jesucristo. Ese es el gran pecado de Lutero. El Señor me ha ido revelando muchas cosas, ¿sí? Así de sentido común. ¿Usted cree que fundar una iglesia, decirle a fundar una iglesia, es decirle: Jesús, la iglesia que tú fundaste no sirve, yo soy más que Jesucristo. Ese es el gran pecado de Lutero, creerse más que Jesucristo y fundar otra. Por eso el padre Emiliano nos recordaba, que al final de la vida le preguntaron a Lutero, Martín le pregunta a la mamá: Martín, ¿cuál es la iglesia verdadera, la tuya o la católica? Y dice Martín, dice: la mía para esta vida, la católica para la vida eterna. Y respondí, continuó el padre: Martín pudo engañar a todo el mundo, menos a su mamá. A su mamá le tuvo que decir la verdad. A su mamá le tuvo que decir cuál era la verdadera. Porque él fundó. Y al final de tu vida, ¿con quién te vas a encontrar? ¿Con Jesucristo o con Martín Lutero? Miren, cuántas cosas. Entonces, ¿cuántos cuerpos fundó? Está lo de la Eucaristía. Jesús dice: yo soy el pan de vida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Es la presencia viva de Jesús en la Eucaristía. Llegó una viejita allá en República Dominicana, de un campo, llegó a la capital, y el domingo se fue a la misa. Y cuando iba caminando, vio a la misa por la mañana, vio ahí iglesia pentecostal, no sé qué. Y ella quedó mirando y salieron: venga, señora, siga, señora, siga. No, yo voy a la misa. Venga, señora, que aquí predicamos y no sé qué, el culto. No, que yo voy a la misa. Y tanto que la casi la metieron en la... Y la señora, cuando entró, dice, lléveme al Santísimo. Ustedes saben que el Santísimo es el sagrario donde se guarda el cuerpo de Cristo que se consagra en la Santa Misa. Lléveme al Santísimo. Como ellos no tienen Santísimo. La viejita se puso a recorrer toda la iglesia, a dar vueltas, a buscar el Santísimo. Y cuando da la vuelta por todas partes, dice: aquí no hay Santísimo, aquí no está Jesús, esta no es la iglesia de Jesús. Mire esa viejita sí sabía, ¿sí? Entró en ese centro de culto y lo primero que fue buscando la Eucaristía, Jesús, Eucaristía, el Santísimo. Así como en el Antiguo Testamento tenía el pueblo de Dios el Arca de la Alianza, donde se guardaba un poco de maná, recordando el pan que le dio allá en el desierto, la réplica de las tablas de la ley que Moisés se las partió por estar adorando ídolo, y el bastón de Aarón, que el que abría el Mar Rojo y el en la roca, se guardaban esos tres. Y en el Santísimo nuestro, en el Sagrario nuestro, está Jesús vivo y presente. Ya no es un poco de maná, es el pan vivo bajado del cielo que Jesús les dijo a los apóstoles en el Evangelio de San Juan capítulo 6. Abran la Biblia en el Evangelio de San Juan capítulo 6, precioso todo la Eucaristía. Y Jesús les dice: así como Moisés les dio, mi Padre les dio, no fue Moisés el que les dio, fue mi Padre el que les dio el pan del cielo. Aquí yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Y Corintios 11, San Pablo le dice: la tradición que yo recibí fue que Jesús en la última cena tomó pan y se lo dio, y tomó el vino y se lo dio, y dijo: hagan esto en memoria mía. No es un símbolo, es realidad. Entonces en las iglesias hay un foquito rojo o una lámpara o una vela, un velón, donde está diciendo: aquí está Jesús vivo y presente, el que se comprometió a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cada vez que celebro yo la misa, o la celebra un obispo, el cardenal o el papa, está haciendo presente a Jesús, estamos obedeciendo a Jesús. En cada Eucaristía estamos obedeciendo a Jesús, que dijo: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Bendito y alabado sea el Señor, glorificado eres. Gracias, Señor Jesús, porque tú te quedaste como alimento. Entonces, se dan cuenta de la Eucaristía. Y otro tema caliente, que es como para hacer un solo programa, el de la Virgen María. Un campesino, yo aprendo mucho de los campesinos. Trabajé 10 años en la parroquia San Cristóbal Colón del Carchi, Ecuador. 10 años de párroco ahí, campesino. Trabajé 10 años de párroco en la parroquia Santiago Apóstol de Arroyo al Medio, cerca de Nagua. Y estoy en una nueva parroquia, San Miguel Arcángel de las Gordas, cerca de Nagua, República Dominicana. Y con los campesinos yo aprendo mucho. Mire, estaba un chofer campesino, hijo de un animador, Amancio, allá, y lo estaban embromando con lo de la Virgen. Y él les dijo algo sencillo, les dice: mire, si tú trabajas en una empresa tú te pones a hablar mal de la mamá del jefe, del dueño de la empresa, ¿qué te va a pasar? Te van a echar, majadero. No es así. Si tú trabajas en una empresa y te pones a hablar mal de la mamá del dueño de la empresa, ¿qué te va a pasar? Te van a echar de la empresa. ¿Cómo es que tú estás predicando de Jesús y hablando mal de la mamá de Jesús? Te van a echar. ¿Y sabe por qué la mayoría de los grupos evangélicos no quieren a María? Porque no son cristianos, porque no vienen de Cristo. Vienen de William Miller, mire, de John Smith, de Martín Lutero, vienen de Calvino, vienen de Edwin Macedo, vienen... Si vinieran de Cristo, querrían a la mamá de Cristo, a María, la llena de gracia. Pero tú, mire, el ángel le dice, alégrate llena de gracia, salve María. Ustedes saben que los judíos se saludaban, era chalón, chalón. Pero a los reyes se les decía salve y se les hincaba. Cuando María recibe el anuncio del ángel, es que se le hincó y le dice, salve llena de gracia. Llena de gracia quiere decir que está llena, o sea, primero le cambió el nombre. ¿Por qué no le dijo salve María? Le dice, salve llena de gracia, le cambió el nombre, alta gracia, llena de gracia. Porque tiene una misión. Ustedes saben que cada cambio en la Biblia, Abraham se llamaba Abraham, Israel se llamaba Jacob, Pedro, Cefa, Simón, Pablo, Saulo, y llena de gracia María, un nuevo nombre, llena de gracia. Imagínense, una nueva misión. Y si está llena de gracia, mire, si tenemos un vaso lleno de agua, imagínate un vaso lleno de agua, póngale un poquito más de agua, ¿qué pasa? Se derrama, ¿por qué? Porque está lleno. ¿Le cabe más agua? No. María la llena de gracia, ¿que le cabe más gracia? No. ¿Qué es lo contrario de gracia? Desgracia. Pero nosotros decimos una persona que está en estado de gracia y otra que está en pecado. María la llena de gracia, ¿le cabe más gracia? No. ¿Le cabe pecado? No. Por eso es la Inmaculada Concepción. Y dice Romanos 5:12, dice, por la desobediencia de hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. O sea, por el pecado entró la muerte en el mundo. Y si María la llena de gracia y no tiene pecado, María no murió. Por eso es la asunción de María en cuerpo y alma al cielo. Los judíos esperaban a Elías que volviera porque se fue en cuerpo y alma en una carroza. Enoc también estaban esperando que volvieran. Y decía una señora, yo aprendo mucho de la gente sencilla, decía, le repartí unas hojitas de esto mismo de la Iglesia de Jesucristo, de otras que reparto, y dice, pero si Elías se fue en una carroza y María, que es la llena de gracia, ¿no se puede ir en cuerpo y alma? Claro. Si no tiene pecado, no murió. Por eso la Asunción de María, el dogma de la Asunción que se celebra el 15 de agosto, de modo que la llena de gracia, María, está la Iglesia como tal, está la Eucaristía, ¿sí? Está la Virgen María. Llegó un pastor allá, estaba una señora en el hospital, y le dice, ¿se da cuenta? Por idólatra, por eso está enferma. Si usted quema esa imagen, se sana. Y esa señora llena del Espíritu Santo le dice, mire, vamos a hacer un trato. Usted va a venir mañana a esta hora. Si yo estoy sana, quemo la imagen. Pero si no estoy sana, lo quemo a usted vivo aquí. Y ese pastorcito volando salió. Ah, es que una cosa es cacarear, otra poner huevo. No todo el que cacarea pone huevo, ¿sí? ¿Qué le dijo ese pastor a esa señora que tenía la imagen de la Virgen de la Altagracia ahí? Si usted, por idólatra, por eso está enferma. Si usted quema esa imagen, se sana. Y la señora, llena del Espíritu Santo, le dice, ah, mire, vamos a hacer un trato. Usted va a venir mañana aquí a esta hora. Si cuando usted venga, si yo estoy sana, quemo la imagen. Pero si no estoy sana, lo quemo a usted vivo aquí. Y cuando importunan mucho, porque los hermanos esperados, como dice Jesús en el Evangelio de San Juan, hay un solo rebaño bajo un solo pastor, y hay unas ovejas que están fuera y van a volver porque va a haber un solo rebaño bajo un solo pastor. De modo que invitamos a los hermanos que se han ido resentidos, peleados con el obispo, peleados con el párroco, peleados con el diácono, con los animadores, con los del coro, con los de los diferentes ministerios, de los diferentes grupos apostólicos. Si se han ido así, los invitamos en el nombre de Jesús que tengan humildad. Vuelvan a la única Iglesia de Jesucristo, porque al final de tu vida te vas a encontrar con Jesús, no con William Miller, no con Elena de Wey, no con Eddie Macedo. Por eso pregúntale a tu pastor, ¿quién fundó tu iglesia y en qué año? Cuando vaya a visitarte algún hermano, recíbelo con cariño y dile, hermano, ¿de qué iglesia viene? Ah, de la Pentecostal, de la Rosacruz, de la esta, la otra. Y díganle, háganle la segunda pregunta, ¿quién fundó tu iglesia y en qué año? Algunos van a decir, ah, da lo mismo. No, no, no. ¿Cómo que da lo mismo estar en la iglesia de Jesucristo que en la iglesia de Adventista de William Miller, sí? O Adventista del Séptimo Día de Elena de Wey. ¿No es lo mismo? Porque al final de tu vida, ¿con quién te vas a encontrar? De modo que pregunten eso, hermano, ¿de qué iglesia viene? ¿Y quién fundó tu iglesia? ¿Y en qué año? Porque no es lo mismo venir de la iglesia de Jesucristo, de los apóstoles, por eso es apostólica, porque viene de los apóstoles, a la iglesia que fundó uno después de 16 siglos, 17 siglos. De modo, hermanos, que con alegría estamos terminando este programa. Vamos a orar y a invitar para que todos seamos uno, como tú y yo somos uno, como nos dice Jesús. Que podamos se rompan todas las cadenas, todas las divisiones, todo ese sectarismo, y nos unamos en Cristo Jesús, hijos del mismo Padre, hermanos de Jesucristo, templo vivo del Espíritu Santo, herederos del cielo. Mire qué cosas más lindas desde nuestro bautismo. De modo que alegres y gozosos, digámosles a Jesús, Jesús, gracias por haberme llamado a tu iglesia. Los que se fueron, gracias porque van a volver. Dígale, Señor, con humildad, dame humildad para volver a la única iglesia tuya, que es la iglesia de Jesucristo. Gracias porque tú le dijiste a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y porque tú le dijiste a los apóstoles en el Evangelio de San Juan, ¿quién se inventó la confesión? ¿Sí? Entonces, lee Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 21 al 23. Juan, en el Evangelio de San Juan, donde Jesús entra, sopla sobre los apóstoles y les dice, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes les retengan, les quedan retenidos. Entonces, Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19 y siguiente, ¿sí? Donde Jesús le dice, reciban el Espíritu Santo, versículo 21, 23, reciban 22. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes descarguen, les perdonen sus pecados, les quedan perdonados, y a quienes les liberen, les quedan liberados. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos amas. Gracias porque tú eres nuestra cabeza y corre sangre preciosa por nuestros labios, por nuestro corazón. Gracias, bendito, alabado y glorificado eres. Gloria y alabanzas a ti. Abre tus labios y alaba a tu Señor. Alabemos a nuestro Señor y digámosle gracias, Señor Jesús. Queremos esa unidad. Queremos volver a la iglesia tuya, Jesús, con todo el depósito de la fe. Bendito, alabado y glorificado eres. Gracias, Señor Jesús, gracias. Gracias porque estamos en Radio María y María nos está uniendo como a hijos, como la gallina reúne a los pollitos, así nos reúne. Y le damos gracias porque María consiguió el primer milagro en las bodas de Caná. En las bodas de Caná se había acabado el vino. Y María se dio cuenta porque estaba sirviendo, es la servidora por antonomasia, y estaba sirviendo, y le dijo a Jesús, se acabó el vino, y Jesús le dice, ¿y a ti y a mí qué? Sí, todavía no ha llegado mi hora. Como si, como María le dijera, que no llegó la hora, mire, póngase a trabajar, muchacho, hagan lo que les diga, y puso a trabajar a Jesús. Y en la cruz, ¿por qué Jesús le entregó al discípulo amado, como dice en el Evangelio de San Juan, la Virgen? Si hubiera tenido más hijos, le hubiera entregado a un discípulo. Los hijos hubieran reclamado, hubieran dicho, esta es mi madre. De modo que nos alegramos y le decimos a Jesús que queremos ser uno. Abre tus labios y dile, Señor Jesús, que la iglesia sea una, porque una es la cabeza y uno es el cuerpo. Gracias, Señor Jesús. Gracias por elegirme, por llamarnos. Gracias por esos hermanos que van a volver con humildad y van a decir, Señor Jesús, aquí vuelvo a tu cuerpo que es la iglesia. Gracias, Señor Jesús, por estar lavando heridas, lavando problemas, enemistades, perdonándonos, volviendo a ser unos en Cristo Jesús, nuestro Señor, para la gloria de Dios. Hermanos queridos, les damos la bendición. Con ustedes el padre Leonardo Roa Torres, nació en Colombia el 7 de junio de 1953, ordenado sacerdote para la diócesis del Carchi, Ecuador, Tulcán, el 5 de septiembre de 1982 y actualmente como misionero incardinado en la diócesis de San Francisco de Macorís, República Dominicana. Una alegría y para todos el Señor esté con ustedes. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe siempre. Un abrazo de paz, dale un abrazo a tu hermano que está al lado. Que sienta que formamos la única iglesia de Jesús, el único cuerpo, que Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo. Que el Señor los bendiga y seguimos caminando con Jesús y con María. Felicidades para todos.